¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Y cada vez que llegamos a ese momento, después de cantar a ti y decir esas cosas grandes de ti, que tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Dios, a ti la gloria, tú eres. Tú estás aquí con nosotros y tú nos amas y tu amor llena toda la tierra. Dios, te pido que nuestros corazones estén preparados para leer tu palabra y escuchar tu voz. Y que nos des, por medio de tu Espíritu Santo, corazones que desean escucharte y agradarte y acercarnos más a ti. Que tú nos transformes por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a, bueno, estamos al final de los capítulos 3 y 4 de Colosenses, y en esos dos capítulos Pablo ha estado pintando la imagen de cómo se ve la vida de un cristiano, de cómo debe ser la vida diaria de una persona que sigue a Jesús. Y para la persona que ya ha tomado su decisión, a la persona que está contemplando su decisión de seguir a Cristo, eso ha sido, nos ha informado muy bien de cómo vivir la vida cristiana. Y llegamos al final y okay. Bueno, me dicen algo si se va otra vez, ok. Gracias, porque a ver, ok. En sus últimas palabras, al final de esta carta que escribió un grupo de cristianos, él se pone a despedirse, pero es como las despedidas largas que cuando uno está hablando por teléfono con alguien y nadie quiere colgar y nos vemos, y hasta pronto, hasta luego, y ¿quién se va a colgar primero? Y se extiende mucho, y así es más o menos esa despedida al final de esa carta. Pablo empieza a decir adiós y continúa por un buen rato, y lo que encontramos en su despedida son unos saludos y son unos ejemplos que nos da de entender, que dan como una visión de cómo vivir algunos aspectos de la vida cristiana que él acaba de describir en las palabras que escribió antes. Él dice cómo vivir como cristianos, y después, al final, en su despedida, él nos da ejemplos de cómo se ve en la vida real esa misma vida. Entonces, hoy lo que veremos en su despedida son ejemplos de familia. Son ejemplos de la familia, de la comunidad auténtica que debe existir en la familia de Dios, en el reino de Dios, de cómo los cristianos deben vivir en comunidad auténtica, como familia, como hermanos y hermanas de verdad. Y lo que él va a demostrar aquí en esos ejemplos es nada más un ejemplo en vivo de lo que él dijo, de lo que él describió antes. Él nos dio la teología, las instrucciones de cómo es antes. Por ejemplo, en Colosenses 1, 13 y 24, él dice lo que Dios hace cuando nos salva, y lo que nos dice en tantas palabras es: Dios nos pone en su familia, nos une con Cristo y nos pone en su familia. En el 1:13 dice: porque él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que cuando Dios te salva, cuando tú sales del agua, después de tomar tu decisión de entregarte a Jesús, tú eres parte de su reino. Y miren el 24, el verso 24, dice: ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Miren, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, la congregación, los cristianos. Él dice: cuerpo de Cristo, el reino de Dios, compuesto de cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. Por eso, en todo el Nuevo Testamento, hay ejemplo tras ejemplo de la metáfora de cuerpo, de familia, que somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, que los cristianos, los que están en Cristo, cuando uno da su vida a Jesús, por tener el mismo Padre, Dios, uno es hermano de todos los otros hijos de Dios y es parte de la familia de Dios. Entonces, él dice eso, él enseña eso antes en el libro, y ahora nos va a dar ejemplos de cómo se ve esa vida familiar que deben llevar los cristianos, la comunidad auténtica. Y yo creo que eso nos va a ayudar, por ejemplo, si estás considerando entrar en Cristo, tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregar tu vida a Jesús, y tú dices, ¿cómo va a ser mi vida después? ¿Y los domingos? ¿O qué significa ser parte de la familia de Dios? Lo que veremos hoy te va a ayudar a saber cómo debería de ser tu vida después de tomar tu decisión. Y si hoy eres un cristiano y tú lees esto con nosotros hoy, lo que nos va a enseñar a los que ya somos cristianos es cómo debería ser la vida familiar que llevamos juntos con nuestros hermanos y hermanas. Entonces vamos a ver el texto, Colosenses 4, lo que vamos a ver en el verso 7 en adelante, en su saludo, en su despedida, son ejemplo tras ejemplo de amor, de hermandad, de comunidad, de compañerismo, de amistad. Empezando, mire el verso 7, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Cómo habla de Tíquico, de ese hombre? Amado hermano, no aquel que va a mi iglesia, ese el hombre aquel que va a mi iglesia, que no, es mi hermano, y no solo mi hermano, mi amado hermano, mi hermano que es como familia para mí. Es así habla de esa persona. En el 8 dice, porque precisamente para eso lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Él va, ese Tíquico, ese hombre va a viajar, ahora ves ese ejemplo de familia, de comunidad, él va a viajar de un lugar a otro para confortar, para consolar, para guiar, para enseñar, para ayudar a otros hermanos. ¿Por qué? Porque son familia, es una sola comunidad. En el 9, con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, otra vez, amado hermano, y ellos les informará acerca de todo lo que pasa aquí. Dice, ellos saben todo de mi vida y de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos una familia, nos llevamos juntos, nos conocemos. Ellos son hermanos, amados hermanos. En el 10, Aristarco, este señor, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de cuál ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Con ese señor estaban en la cárcel juntos por hablar la palabra de Dios. ¿No cree que se hicieron familia, se hicieron hermanos, que llegaron a apreciar, a tener mucho aprecio el uno por el otro, porque estaban sufriendo en el mismo lugar juntos? Y después en el 11, también Jesús, llamado Justo. Entonces, Marcos y Jesús, o Justo, son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. O sea, que eran los únicos judíos que estaban con ellos, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Ellos juntos animaban a Pablo. ¿Por qué? Porque eran sus hermanos, era su familia. Ellos estaban juntos en la vida y en la obra. Y en el 12, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes, por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. Ese muchacho, Epafras, se preocupaba profundamente por ellos. Y no solo por ellos, los que iban a recibir esa carta, sino por otros que estaban en otra ciudad, tanto que él pasaba orando y orando y orando por ellos. ¿Por qué hace eso? Porque es familia, porque son miembros de la misma familia, tiene una comunidad, un vínculo fuerte que los unía. Lucas, en el 14, Lucas, el médico amado, les envía saludos. O sea, que está viajando conmigo Lucas. Y no solo dice doctor Lucas, dice amado, médico amado, y no estaba usando esa palabra como palabrería religiosa, mi hermano, mi hermano, mi amado hermano. Tú sabes que cuando Pablo hablaba así de la gente, era porque de corazón, esas personas, era su familia, eran las personas que él amaba, era su gente, era su comunidad. Saludan a los que están en la Odisea, en el verso 15. También a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esa carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, leen la carta que viene de la Odisea. Dice, yo sé que se llevan con los hermanos en otro lugar, que son de la misma comunidad, que viven en otras ciudades, tienen comunión y tienen contacto y se llevan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son familia, la familia de Dios, ejemplo tras ejemplo. Ese Ninfas que tiene la iglesia en su casa, ¿No cree que por tener una iglesia, una congregación en su casa, que se crea comunidad, que se crea un sentir de familia, todos llegando a la casa y vamos a adorar a Dios, vamos a tomar la comunión y después vamos a platicar? Y en la misma casa ellos se llevaban como familia. Y lo que yo veo en ese texto, la idea grande de hoy, porque la semana pasada leímos ese texto y vimos otra idea grande, pero la idea grande de hoy en ese texto es que en la familia de Dios hallamos comunidad auténtica. La familia de Dios hallamos comunidad auténtica, y igual a ellos. Y si en ese momento tú dices, ok, entiendo lo que dice ahí, entiendo el ejemplo de ellos, pero no siempre experimento esa clase de comunidad, de familia, en mi iglesia. Bueno, hablando en general, no de esta iglesia, no de nosotros, no de tú ni de yo, sino en general, en todas las iglesias que yo he visto en toda mi vida, que no ha sido tan larga y no he visto tantas iglesias, pero más que un par, en todas las iglesias que he visto y de las cuales he huido, hay una realidad que define nuestra existencia como cristianos muchas veces, no siempre, y no siempre aquí, pero a veces, es que nos cuesta vivir como familia. Nos cuesta vivir con la misma comunión, comunidad auténtica que ellos tenían. Nos cuesta vivir en familia. Si tú dices, esa no es mi realidad en la vida cristiana, no te culpo, porque no es la realidad de muchos. Todos queremos tener comunidad, todos queremos, quisiéramos tener ese sentir de familia, pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces no lo experimentamos. Más bien, muchas veces nuestra realidad, y en general, no solo aquí, en todo el mundo, todas las iglesias, es que muchas veces no nos llevamos tanto, o sea, fuera de los domingos, ¿no? Venimos los domingos, ¿cómo estás? Y nos saludamos y todos felices, pero después nuestro mundo social muchas veces se encuentra ¿dónde? Afuera, con otras personas, no con nuestros hermanos. Cuando yo pienso en pasar un buen rato con mi gente y después no pienso en mi familia cristiana, pienso en mis amigos. Esos son mis amigos de domingo, pero mis amigos de resto de la semana, pues ese es otro grupo, son como... Es, bueno, como una doble vida, ¿no? Y como yo tengo mis amigos cristianos y mis otros amigos, y más bien me conviene que no se mezcle mucho. No me conviene que mis amigos de la iglesia sean amigos en Facebook con mis amigos reales, porque se van a dar cuenta de mis dos vidas que yo llevo, porque yo llevo una vida durante toda la semana con mis amigos allá, y después tengo mis otros amigos de los domingos, y hermano, ¿cómo estás? Y mucho gusto. Y después nos veremos el próximo domingo. Y cuando nos llevamos más que los domingos, una realidad es, no siempre aquí, pero en general, muchas veces en las iglesias, cuando nos llevamos más que solo los domingos, pues nos llevamos con chismes, nos mordemos, nos devoramos, nos sabemos que fulano va a decir esto de mí, fulano va a hablar de esto de mí, que si yo abro mi vida un poco, ya todos van a saber, que me van a andar criticando, me van a andar juzgando. En vez de dar gracia, encontramos, en vez de amor, en vez de ayuda, encontramos chismes y críticas, y a veces nos da miedo de llevarnos más que los domingos, porque ¿qué va a pasar? No siento la hermana calor de familia, más bien siento que tengo que esconderme y pretender que soy muy perfecto alrededor de mi familia cristiana, porque ellos no van a tener gracia conmigo. Y es más, cuando nos llevamos juntos, a veces tenemos la expectativa que me sirvan, que reciba un buen mensaje, que me guste lo que hagan los domingos, que sea bueno para mí el ambiente, que la gente me trate bien, que pues que me pongo exigente, me pongo egoísta, y después ya solo paso quejando de que nadie me llama y nadie me busca y nadie me ayuda, y empiezo a exigir que otros me incluyan, cuando me doy cuenta que ese grupo hizo tal cosa y no me invitaron. No puedo creer que no me invitaron, no somos hermanos, y espero que me incluyan en todo, aunque somos muchos. No, aquí sí, en todos los lugares eso se pasa. Y a pesar de que yo espero que me incluyan en todo, yo no incluyo en todo a todos. Yo más bien Yo excluyo a los que no me caen bien. Yo no me abro a todo el mundo. Yo no abro mi vida, me mantengo en secreto. Y para que Dios traiga gente a mi vida, tiene que ser gente específica. Tiene que ser gente como yo. Tiene que ser gente que tiene los mismos gustos que yo tengo. Tiene que ser gente que no me va a fastidiar. Tiene que ser gente agradable para mí. Y lo demás yo pongo afuera. Y terminamos, cuando es así, terminamos amables los domingos, extraños entre semana. Terminamos los domingos como los mejores amigos y entre semana, pues, de lejos. No una familia, no una comunidad. Y si esa no es tu experiencia en esa comunidad, qué bueno. Y si tú sientes un poco de eso, sigamos leyendo. Porque la pregunta que ese texto nos va a contestar es, ¿cómo vivir en esa comunidad? Si tú dices, yo tengo buena comunidad con mis hermanos, pero ese texto nos va a ayudar a vivir en mejor comunidad. Y si tú dices, yo casi no siento, a veces he sentido un poco de eso, de sentir que soy familia, pero apenas, pocas veces. El texto nos va a llevar, te va a llevar a experimentar eso a su plenitud. Y si tú dices, yo me siento como alguien de afuera, aunque me bauticé, estoy de dentro, pero me siento como alguien de afuera, el texto te va a ayudar a entrar en la comunidad de Dios, a saber cómo vivir en familia, cómo vivían en familia ellos. ¿Qué hacía que esas personas fueran tan cercanas que podría decir es mi hermano amado? Esa persona es familia, esa persona es tan importante para mí y que se servían y todo eso. ¿Cómo? Primero, porque estaban en Cristo, estaban en Jesús. Mira en el verso 7, en cuanto a todos mis asuntos, le informará a Tíquico, nuestro amado hermano, estaban en Cristo, fiel ministro y consiervo en el Señor, está en Cristo. Y todos los demás que mencionan son cristianos. Lo que nos hace ser familia, para empezar, es estar en Cristo. Eso nos une, eso nos pone en la misma familia y tenemos ya el mismo Espíritu Santo por adentro, el mismo Salvador. Hay una unidad, unión entre personas que están en la misma familia, porque no compartimos la misma sangre física, pero compartimos la misma sangre espiritual de Jesús y tenemos el mismo Espíritu adentro de nosotros. Somos familia, eso es primero. Para vivir en familia, tenemos que ser parte de la familia. Y dos, tenemos que llevarnos más que los domingos. No voy a leer el texto otra vez para ese punto, pero recuerda lo que leímos. Cuando dijo Pablo, hablando de una de las personas que era su amado hermano, que era su familia, que era su gente, cuando dijo Pablo, lo vi hace 2 semanas en la iglesia, yo creo que el próximo domingo va a venir y nos veremos entonces, y en los domingos es mi... No, a pesar de que sabemos que ellos se reunían como nosotros nos reunimos y hablaban la palabra y cantaban a Jesús y compartían la Santa Cena, Él no está hablando de llevarse los domingos. ¿Por qué? Porque lo que nos hace ser familia es llevarnos mucho más que los domingos. Y si tú dices, yo no puedo llevarme con todos entre toda la semana, es cierto. No podemos llevarnos más de los domingos con todo el mundo, pero tenemos que llevarnos con algunos entre semana. Tenemos que pasar tiempo juntos como amigos. Tenemos que, bueno, en esa comunidad, ¿dónde empieza ese compañerismo, esa hermandad? ¿Dónde nos hacemos familia? Algunos de ustedes lo saben porque lo han experimentado a través de los años. ¿Por qué? Porque hace varios años, algunos dijeron, escucharon el llamado a venir a los grupos pequeños, los grupos de comunidad entre semana, grupos de comunidad, por eso no los llamamos grupos pequeños o grupos de casa, son grupos de comunidad. ¿Por qué? Porque la expectativa, lo que nosotros queríamos es que por llevarnos entre semana en grupos más pequeños, que podríamos abrirnos más, podríamos examinar la palabra juntos, podríamos exhortarnos y hablarnos más abiertamente los unos a los otros. Y de esas comunidades saldrían otras actividades, saldrían comidas y saldrían esto y vamos a hacer esto y saldrían más contacto familiar entre semana. Y algunos de ustedes saben que así es como funciona porque lo han experimentado, porque por meses o por semanas o por meses o por años ustedes han ido todas las semanas a la misma casa. Y han comido la misma comida con la misma gente, leyendo la misma Biblia juntos. Y lo que han experimentado es que se hace familia. A través no solo de ese momento, de esa reunión, pero esa reunión lo lleva a cuidarse espiritualmente, a pasar más tiempo juntos. Cuando tiene problemas, ¿a quién vas a llamar? ¿Vas a llamar a alguien que está en tu grupo pequeño? Hay familia que se forma por ser parte de los grupos de comunidad. Por eso todos los domingos los anunciamos. Sí, tú dices, ¿por qué siguen anunciando los grupos de comunidad? Porque todos los que están quieren estar en un grupo, ya están en un grupo. No, porque eso es la fuente de llevarnos como familia, es la puerta que nos hace llevarnos más y pasar más tiempo, como ellos hacían en ese texto, pasar más tiempo entre semana. También vemos aquí que eran familia. Tenía comunidad auténtica porque buscaban sus mejores amistades adentro de la iglesia. Mire cómo dice Pablo en el verso 7, mi amado hermano, en cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico. Él sabe toda mi vida. Esa es una forma de decir mi mejor amigo Tíquico, porque mi amado hermano y sabe todos mis asuntos. Si alguien sabe de todos tus asuntos, es una persona bien, es tu mejor amigo, ¿no? Está diciendo, es mi mejor amigo, Onésimo, fiel amado hermano, él también te va a informar de todo lo que pasa aquí. ¿Por qué? Otro mejor amigo, Lucas, el médico amado, ¿por qué? El otro que está en la cárcel con él en el verso 10, están juntos en la cárcel, comparten eso. Lucas, el amado médico, eran sus mejores amigos. Pablo tenía esa clase de comunidad con esas personas porque en vez de buscar sus mejores amigos afuera de la iglesia, buscó sus mejores amigos adentro de la iglesia. Y si tú dices, espérate, hace 3 semanas, creo, dijiste que tenemos que tener amistades con personas de fuera. Es cierto. Tenemos que tener amistades con propósito con personas de afuera, pero nuestras mejores amistades, nuestros mejores amigos, las personas que tienen mucha influencia en nuestra vida, nuestros mejores amigos deben ser nuestros hermanos, las personas que tienen los mismos valores según la palabra de Dios que nosotros tenemos, que tienen el mismo padre, ¿para qué? Porque tenemos eso en común y eso nos hace ser familia. Otra cosa que vemos en ese texto que nos hizo ser familia, miren, en ningún momento en ese texto vas a ver a Pablo o sus amigos hablando de cómo ellos o otros no hicieron cosas para ellos. En ningún momento dice Pablo, yo estoy en la cárcel y yo esperaba que ustedes me mandaran una carta, pero como ustedes no me mandaron una carta, yo voy a mandar una carta a ustedes, ni modo. Ninguno de los comentarios que todos hacemos cuando no sentimos que la familia está cuidando a nosotros. No, ¿qué vemos a ellos aquí? Pablo y sus amigos, ¿qué estaban haciendo? Sirviendo a ellos, sirviéndose los unos a los otros y sirviendo a los demás. Primero Tíquico, ese Onésimo que viajaron para llevar esa carta por Pablo y que llevaron y llegaron a confortar y cuidar y guiar a las personas en el lugar donde llegaron. Ellos estaban ayudando, ellos estaban sirviendo a ellos sin ninguna expectativa de que ellos les sirvieran a ellos, sin ningún remordimiento o echándole culpa por no hacer algo para ellos. No, ellos estaban sirviendo a que está en la cárcel con él. Juntos en esto, estaba con él en la cárcel, los que viajaron para servir, esa es la primera parte en el verso 11 en Marcos, y después en el 11 Jesús llamado Justo, que son los colaboradores en el reino de Dios con Pablo, y ellos han sido un gran estímulo para él, ellos los animaban, ellos servían a Pablo. Imagínense, está en la cárcel por hablar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mire, cuando la gente te dice algo, tú vas a estudiar con alguien y alguien te hace un comentario, te lo baja y tú dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Y imagino ahora que tú estás en la cárcel por hablar de Cristo. ¿Cuánto te serviría que alguien estuviera ahí animándote? Y eso es lo que hicieron ellos. Ellos estaban sirviendo a Pablo. Por eso eran familia, porque se servían los unos a los otros. En el 12 y el 13, el que estaba orando intensamente siempre por ellos, él les estaba sirviendo de lejos. En vez de decir, hey, necesito que ore por mí, sin que ellos supieran, él estaba orando por ellos, trabajando en la oración por ellos. Nos hacemos familia cuando servimos a los demás sin esperar que nos sirvan. Porque, mire, uno, esperar que nos sirvan nos deja cínico. Pero el otro, servir a los demás, eso nos llena de felicidad. esperar que nos sirvan, eso pone barreras dentro de nos, de uno de los otros, porque nunca hace para uno lo que uno piensa que debe hacer por uno, pero servir a los demás, eso nos une al otro, a quien está sirviendo. Cuando yo espero que me sirven, eso me hace sentir mal con los demás, porque no me están dando lo que deben de dar, pero cuando yo sirvo a los demás, eso me hace sentir amor por ellos. ¿Qué ironía, va? ¿Cómo funciona eso? Cuando yo sirvo, yo siento amor por la persona a quien yo estoy sirviendo. Eso nos hace ser familia, servirnos los unos a los otros. Otro, que mire el verso 10. Mi compañero de prisión, porque eran familia, porque sufrieron juntos. Cuando sufrimos juntos, porque muchas veces cuando hay muerte o dolor o enfermedad o cuando alguien está pasando por una dificultad, cuando alguien te está persiguiendo por tu fe, hablando mal de ti, te está tratando mal, al otro, ¿qué sentimos? Mejor me alejo y regreso a la amistad cuando ya las cosas van mejor, porque el problema de otro va a sacar de mí y me va a cansar y eso va a ser ya mi problema. Exacto. Por sufrir juntos, en vez de huir del problema, correr a la persona que tiene problemas. Mire, esto nos une como familia, nos hace tener gran comunidad por sufrir juntos, por sufrir juntos. Y por último, ¿qué vemos en ese texto que todos estaban haciendo? Quizás la razón número uno, que eran familia, que era gran comunidad. Ellos estaban trabajando juntos en el reino. No hay nada que personas se unen como familia, que se sienten como hermanos, que trabajar juntos en el reino. Tíquico, fiel ministro y consiervo, trabajaba con ellos. El que estaba en la cárcel con él, algunos colaboradores con él en el verso 11. Epafras, que estaba luchando en oración por ellos, trabajando con ellos. ¿No crees que cuando uno de ellos que recibieron la carta, que estaba leyendo la carta y él ora por ustedes intensamente, ¿no cree que alguno de ellos quizás recordó un momento atrás que estaba hablando el evangelio con alguien, tal vez estudiando la palabra con alguien y no tenía las palabras y no sentía bien y de repente Dios le dio la palabra, el Espíritu Santo le dio las palabras que decir y el pasaje que leer y pudo explicar bien el evangelio? ¿Y no cree que en ese momento cuando leyeron la carta pensó, ¿no será que en ese momento Epafras estaba orando por mí? Y Dios tomó su oración y envió su Espíritu Santo a mí. ¿No será que estamos colaborando juntos? Aunque Él está lejos, estamos trabajando en el reino juntos. Por eso Lucas era no solo el médico amado, porque Él viajaba con Pablo, trabajaron en el reino juntos. No hay nada que une a personas más que trabajar juntos en el reino de Dios. Y algunos por experiencia dicen, es cierto. Algunos están por adentro y dicen, es cierto, porque lo han experimentado. Y otros que quizás no lo han experimentado, me tienen que creer. No hay nada que nos une. Porque cuando yo vengo a una comunidad y digo, yo necesito amistades, yo quiero amigos, ¿sabe qué encuentro? No encuentro amigos. Pero cuando yo llego a una comunidad, cuando yo digo, yo voy a trabajar en el reino, ¿sabe qué encuentro? Amigos, otras personas que están trabajando en el reino, se hacen unos lazos de hermandad que son los más fuertes que hay en el mundo. ¿Qué dijo Jesús cuando vinieron a él, cuando vinieron sus hermanos y su mamá a buscarlo y dijeron, ahí están tu mamá y sus hermanos? ¿Y qué dijo Jesús? Señaló a los discípulos, a los que estaban trabajando con él en el reino y dijo, ellos son mi familia. Lo que nos hace ser familia, igual a ellos en ese texto, son las personas que trabajan con nosotros en el reino. Y por pasar los años a trabajar juntos, yo empecé a pensar en mis mejores amistades a través de los años. Han sido las personas que han trabajado conmigo en el reino, con quienes yo he trabajado en el reino. Son las personas que hemos compartido, hemos hecho estudios juntos, hemos ido a lugares de casas de otra persona, hemos abierto la Biblia juntos, hemos enseñado eso a otras personas, hemos cantado juntos, hemos trabajado en diferentes proyectos en el reino juntos. Esas son las personas con quienes yo siento más que es mi familia, más que mi familia, mucho, mucho, mucho más que mi familia de sangre. Son las personas que han colaborado conmigo en el reino durante los años, porque hay algo tan especial de trabajar en el reino de Dios con otras personas que nos une, que nos hace ser familia. Y si tú dices, yo quisiera tener más amigos en la iglesia, yo quisiera ser más, tener la amistad y la comunidad que ellos tenían, tienes que hacer estudios con otras personas y llevar a un hermano contigo. Hey, podría venir y tú orar y yo hago el estudio. Y si el Espíritu Santo te dice algo, decilo en el momento. Y si no, deje que yo hable, pero ven conmigo. Así se forman las amistades en el reino. Así se forma trabajando juntos, haciendo proyectos juntos en el reino, estudiando con otras personas, orando por otras personas. Eso es lo que nos une como familia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si en la familia de Dios podemos encontrar comunidad auténtica, ¿qué debemos hacer? Lo que yo veo que debemos hacer, viendo esos ejemplos, debemos seguir este ejemplo. Debemos gozar de toda la plenitud de la comunidad auténtica que hay en la familia de Dios. Y si tú estás escuchando esto y tú sabes que no eres parte de esa familia, entonces no puedes gozar de toda la comunidad auténtica porque no eres parte de la familia. Porque tú sabes, porque no has tomado tu decisión, no has llegado el momento de decir a Jesús, tú vas a ser mi jefe, de tomar tu propia decisión, de arrepentirte, bautizarte. Una de las grandes bendiciones, de una de las grandes cosas que Dios te da es poder ser parte de su familia. A salir del agua, eres su hijo, eres su hija, y ya tienes una familia eterna. Y eso ocurre en un instante, ocurre cuando tú dices sí a Jesús por arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando te llegas a ese momento, en esa comunidad, y decides yo quiero que Él sea mi padre y quiero ser parte de su familia, solo tienes que decir a alguien y puedes arrepentirte y bautizarte. Y si tú eres un cristiano, la pregunta para ti, para mí, para nosotros es esa: ¿cómo puedes llevarte más como parte de la familia de Dios? Tal vez para ti es pasar más tiempo juntos. Y tal vez para ti es decir, yo voy a agregar mi persona a un grupo de comunidad. Yo voy a ser miembro de un grupo de comunidad. Yo voy a ser fiel y yo voy a experimentar la familia que sale de ahí. O tal vez para ti la pregunta es, ¿cómo puedo llevarme más con mi familia fuera de la iglesia, fuera de los domingos? Tal vez para algunos la pregunta es si tú deberías buscar tus mejores amistades dentro de la familia de Dios y no dejar que personas de fuera tengan tanta influencia en tu vida. Tal vez para ti, y eso, yo creo que eso es para ti, si tú has estado pensando durante ese mensaje, durante ese ejemplo, si tú has estado pensando, sí, pero no me hacen eso y no me traten así y no creo que podría, y eso es esperar que reciban. Entonces, si tú has estado sintiendo así, pensando así, tal vez la pregunta para ti es preguntar, ¿a quién puedo servir? Haz esa pregunta, deja que el Espíritu Santo te enseñe y siga su guía. ¿A quién puedo servir? Y por último, ¿cómo puedes trabajar más con tus hermanos? ¿Cómo puedes involucrarte en el trabajo los domingos, entre semana, los grupos de comunidad, con estudios, cómo pueden los proyectos, con paz con Dios? ¿Cómo puedes trabajar más con tus hermanos? Porque eso nos hace ser familia, hace ser familia. Vamos a ponernos de pie mientras que meditamos en eso. Una cosa más, y lo hemos insinuado durante todo el mensaje, pero ahora lo vamos a decir explícitamente. Es por Jesús que nosotros podemos ser familia. Es por Jesús que nosotros podemos ser la familia de Dios. Es por Cristo que podemos ser familia los unos con los otros. Porque en la cruz, Él pagó el precio de nuestra rebeldía contra su Padre. Nos redimió para que pudiéramos ser hijos e hijas de Dios. Entonces vamos a terminar hoy por adorar a Cristo. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que tome con nosotros. Vamos a adorar, vamos a agradecer y vamos a tomar nuestro próximo paso. Hablemos con Él, oremos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Y Dios, te pido Dios que tú nos ayudes a vivir más y más como la familia que nos ha hecho en Cristo, como la comunidad auténtica que nos ha hecho. y que experimentemos aquí, Dios, más y más de lo que experimentaremos en toda su plenitud en los cielos. Tu familia, tu cuerpo, tus hijos e hijas redimidos. En tu nombre oramos. Amén.